Buenas tardes y bienvenidos al De Aquí y De Allá, el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo a todos ustedes de un pratense de origen salvadoreño.
Hola, ¿qué tal? El Prat. Hola, Yuli. Hola, Ania. ¿Cómo están allá en los controles? Un gustazo estar con vosotros. Bienvenidos una vez más. Yuli, cuéntanos, ¿qué hay?
Ay, hoy descubrimos un poco más de la cultura catalana. ¡Qué fácil, fuerte! Si les digo als castellers, ¿saben de qué se trata? Pues si no es así...
Será hoy.
Pues sí, tranquilos porque hoy vamos a resolver esta duda. ¿Y por qué? Porque hoy nos visitan dos grandes de este mundo.
Sí.
Xavi y Massa.
Y está grande.
Y está grande de verdad. Para todos los que no lo pueden ver, pues sí, es grande. Xavi Massa y Eire Díaz, miembros de Als Castellers del Prat de Llobregat. Buenas tardes y bienvenidos.
Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Les hacemos la ola para los que no nos ven. Ya se la pueden imaginar. Bueno. Para empezar, como todo inicio, vamos a empezar por bien los inicios. Y para que todos nuestros oyentes se sitúen, de la primera pregunta que es obligada, ¿qué son Als Castellers y cómo los descubrirías?
Bueno,
los describirías, perdón.
A ver, los castellers es un espacio cultural, una manera de hacer cultura aquí en Cataluña. Ya lleva más de 150, 200 años, ya está arraigado de mucho tiempo. Realmente sus orígenes vienen del País Valenciano, la Muxeranga, y poco a poco se fueron llevando hasta Cataluña y empezaron en, digamos, la cuna de los castellers, que es en Valls, en una ciudad en poco más al dentro de Tarragona, para que lo conozcan, y ahí empezó todo aquí en Cataluña. A partir de los años 30, así, empezaron a salir otras collas en lo que sería el Vendrell, Tarragona, Vilanova, un poco más o menos 50, y luego es el boom, a partir de los 70, empezaron a salir collas castelleras más en todo lo que sería el panorama Cataluña. Han habido tres booms grandes, en el 90, en el 2000, y nosotros somos el último boom,
boom
en el 2013, 14, 15, que ahora estamos al borde de 100 collas castelleras en toda Cataluña.
Wow.
¡Venga!
Ana, prácticamente todas las regiones de Cataluña, todas las comarcas tienen
pues
sus collas, y estamos justamente en la comarca donde hay más collas castelleras, 13 en total, aquí en Baix Llobregat.
Wow.
O sea, para no ser una cultura que aquí en el Prat, por ejemplo, se haya visto desde hace mucho tiempo, hacemos 5 años nosotros y hace 20 que con ella viene solo para fiesta mayor a hacer su diada y la gente lo desconoce como es, ¿no? Pues,
ajá.
Esto es muy importante para nosotros.
Venga.
Desde cero, empezar en el Prat y.
Pues esta es la oportunidad porque lo vamos a desarrollar a lo largo de todo el programa.
Sí, cuando dices describirlo es posible, en esencia que la gente en radio se imagine.
Para quien no sabe absolutamente
de qué se trata el Castellers.
Ere, tú que estás.
A ver.
Vale. Para mí, bueno, hay gente que lo enfoca como si fuera también un deporte, ¿no? Porque evidentemente emplea. Pues el factor
fuerza,
físico y también mental de la confianza, de la resistencia, de la tranquilidad tal vez, o de saber llevar los nervios. Pero para mí también es una especie de ocio porque, creáis que no, hemos crecido juntos en esta colla, empezamos básicamente o todos de cero o los que se acaban de incorporar.
Correcto.
Tampoco llevamos mucho tiempo de diferencia. Y somos una pequeña gran familia que se empieza a iniciar y, quieras o no, yo creo que eso también es la base, ¿no? Que vayas, aparte de aprender o hagas ejercicio físico, pues que se cree ese sentimiento.
Y no solo eso, o sea, la colla puede entrar cualquier persona desde los 3 años, hay niños pequeños hasta gente mayor, gente
enteras,
con silla de ruedas, gente con bastón, gente que no quiere estar en la piña porque le duele la espalda, pero hay otras opciones, es decir, la colla varga
espera,
mucho
espera,
más
espera,
cosas.
Que eso lo vamos a ir descubriendo, claro que sí.
Y lo que es la sensación en sí, sí. De hacer castells, Es que es muy complicado de explicar, o sea, es parece una tontería, pero cuando estás ahí dentro, te metes, contacto con tu compañero al lado, haciendo piña, escuchando la música, que los de arriba suban, que tú estás haciendo fuerza y sabes que con tus manos, con lo que estás haciendo, la gente de arriba puede hacerlo, los niños pueden llegar arriba, meter la alita, la plaza aplaudiendo, eufórica, uy, esa sensación, esa piel de gallina, no, es una pasada.
Es apasionante. Es apasionante escuchar la descripción, porque va más allá de lo que físicamente se pueda ver desde afuera.
Correcto.
El hecho de poder vivirlo y transmitirlo de esta manera es que te invita a que la próxima
es así,
sí, es así, te invita a que la próxima
nos pasa
vez
que gente
participar.
Te dice, oye, es que me da miedo que el niño suba o me da miedo que caiga, pero al final es que es eso, somos todos una piña, nunca mejor dicho, ¿no? Somos un equipo, trabajamos en equipo, nos confiamos, nos queremos, ayudamos unos a los otros.
Qué
y
bonito.
Eso es la bonito y la fuerza de esto.
¿Lo podríamos describir como una torre humana? Para quien no tiene idea de qué estamos hablando.
La visualización. Correcto.
Visualmente podríamos describirlo. Vale.
Sí.
Bueno, sabemos que por lo que yo he visto hay diferentes formas, diferentes tipos,
correcto,
construcciones.
¿Así?
¿A qué se deben esas diferencias que uno puede apreciar en la construcción de un casteller?
A ver, básicamente estamos hablando de cuando, por ejemplo, dicen un castell de un 3 de 6.
Sí,
¿vale?
Que
por
eso
ejemplo,
he escuchado.
No si, el primer número, el 3, el 2, el 4, el 5, o el 7 o el 9 a veces, son la cantidad de gente que está en un piso. ¿Vale? Y luego el 6 son los pisos que hay en definitiva.
Vale.
Contando el piso de abajo, que es donde está la piña, y que a veces la gente no lo ve y no lo...
Sí, por ejemplo, que está a la altura de todo el mundo.
Correcto.
¿No?
Entonces, claro, por ejemplo, nos decimos... Nuestro piso actualmente el tope es el 6, ¿no? Pues, por ejemplo, hacemos un 2 de 6, son dos personas por piso y contamos desde la piña hasta arriba contando los dosos, que son el piso de los niños de arriba, la cuchado y la anchoneta.
Sí.
¿Vale? Entonces el pom es lo que se refiere al parte de arriba, que son los niños que están arriba haciendo todo.
Esto siempre es el mismo número de personas. Aunque sea un 4 de 6 y un 3 de 6, siempre la canalla, que son los niños que están arriba, esos tres últimos pisos, siempre tendrán dos...
el acuchado. Los
dosos, el acuchado que
se agacha
en medio para y que... pasa la anchoneta.
Ah,
venga, en este caso, Aire, y tú lo decías, el tema es de que tiene una composición, tiene una conceptualización metódica, un sistema, una forma, y cada uno de los participantes son amigos, conocidos, practican, hay un trabajo, hay un proceso de entrenamiento, podría decirse, si lo acercas al tema deportivo. ¿Qué función va describiendo cada uno, por ejemplo? ¿Cómo se llaman los de la base? ¿Cómo se llaman? Lo que decía.
Que recién ya pudimos nombrar los del top, los de arriba.
Y todos los demás, y los que no se suben, los que, o sea, no sé, descríbenos.
Bueno, a ver, gente empleando ahí, como si dijéramos su condición física, involucrada está la piña, que es la gente que conformaría la base, ¿vale? Que son las manos que se ven entrelazadas, uno detrás de otro, eso sería la piña. Y luego estaría el tronco, que es lo que veríamos en forma del castillo en sí, que diríamos. Y entonces en la parte superior, como hemos dicho, del tronco, están los más pequeños, que es la canalla. Eso sería lo más básico. Luego podríamos hablar de posiciones dentro de la piña, pues depende de la...
Hay partes que no se ven, por ejemplo, cuando hay el tronco, como decía Aire, que sube, debajo del tronco hay gente que está con la cabeza metida, que son las crosas, aguantando el bash, porque la persona que está abajo, que aguantando los cinco pisos de arriba, tiene que tener un soporte en los brazos, que son dos personas que normalmente no se ven, que están ahí, que no tienen espacio
son
ni
los
aire.
Pilares fundamentales.
Es que lo importante que queremos transmitir y que a veces la gente no entiende, tú haces castell y subes. No es eso. O sea, el castillo es todo. Y si no hay la gente abajo metiéndose ahí, si no hay la gente haciendo manos, ya puedes tú querer subir y tener el niño que suba, que si no hay la piña, no hay castell. Sí, es como todo, es todo un compacto. Y al momento que falla una pieza, no tenemos el castell, igual que los niños. El año pasado nos pasó, tuvimos la primera etapa de la temporada que los niños pues no querían, no respondían, llegaban arriba y, bueno, por varias circunstancias no querían subir. Bueno, eso con un trabajo, sobre todo que Eire, que también ha ayudado mucho en el equipo de técnico, ha ayudado a que esos niños ahora o sea, tengan ganas de que sea martes y viernes, pero y eso es muy bonito, porque entonces dices, vale, vamos a trabajar más en serio lo que es la piña y tal, porque sabemos que los niños, tal y como estamos trabajando, salen solos. Y eso es muy, muy reconfortante.
Qué bueno y qué aprendizaje, ¿no? Porque es ir descubriendo también a través del feedback y esa respuesta, el cuánto más puedo dar, cuánto más me van a enseñar ellos y cómo vamos a construir entre todos, desde las relaciones humanas hasta el mejor castell que nos pueda salir, ¿no?
Y darte cuenta también de que formas parte de un engranaje y que sin ti eso no se mueve, aunque estés tapando un agujerito pequeñísimo, igual estás ayudando a alguien a que tiene más fuerza que tú, a que esté bien, que pueda poner los brazos en su sitio y pueda hacer la fuerza necesaria, es decir, todos al final se contribuyen.
Y sobre todo el tema de seguridad y de confianza, es decir, si tú eres un niño o una persona está en el tronco y sube y ves abajo que tienes tres cordones, nos referimos a, digamos, un nivel de la piña, o sea, cada nivel de personas son un círculo. Si tú ves abajo que hay cuatro o cinco círculos de personas, que hay 50, 60 personas abajo dándote mano, ayudándote, tú te das más confianza, más tranquilidad, y que si por algún momento cae o algo, sabes que tienes una piña ahí que te aguanta.
Bueno, lo acabas de decir, en términos de entrenamiento o
correcto,
la preparación mental,
sí.
Porque no será lo mismo que los chicos lo preparen a nivel del suelo y después mentalizarte y que están arriba. ¿Cómo vas? Porque escuché que lo hace Gaire. Claro. ¿Cómo vas entrenando? ¿Cómo vas orientando? ¿Dónde está el truco? O sea, se me rompa a mí el miedo y lo voy dejando. ¿Cómo lo logran?
Yo creo que conozcan los pasos al principio, pero también es que lo prueben muchas veces en ensayo. Al principio se prueba solo en primer piso. Ellos, los que están más arriba, prueban cómo es que les pase el acuchado, que les pase la enchaneta, pasar.
Su sensación de decir, estoy ahí y alguien me pasa por encima.
Que pueden resistirlo. Y cuando vean que realmente ellos la fuerza la tienen perfectamente y que el impedimento será el equilibrio, pues poner un pisito más. Suben encima de alguien. Correcto. Y cuando vean qué es eso, dirán, vale, pues si lo puedo hacer aquí en realidad, la fuerza es la misma, tengo que aguantar un poquito más, es mental.
Entonces, suben otro piso. El trabajo es a través de pequeños retos.
Correcto, es como pasito a pasito.
Sí.
Qué bueno, qué interesante.
Y a veces también ellos mismos ven, ¿no? Hay gente que a veces algún niño, no quiero subir, luego están ahí y ven como sus compañeros suben, yo también quiero probar.
Ahí está, bueno, no deja de ser también un trabajo de gestión emocional.
Mucho, sí. y trabajo en equipo y al final es la confianza. Nosotros, por ejemplo, llevamos una racha, porque el trabajo que hacemos cada ensayo se nota y quizás estamos 10 actuaciones seguidas descargando todo. Es decir, ya no, a veces hay, bueno, se llama intent desmontat, que es cuando intentas hacer un castillo y están arriba para cargar y ves que o no está bien cuadrado o se mueve mucho tal y decides bajar por precaución, ¿no? Que se puede llegar a caer. Qué pues bueno. Llevamos 10 atunes seguidas que toda esa faena en ensayo, en el día a día, se nota en eso, en que se sube, se baja tranquilamente, se hace bien. Y eso da confianza, tanto los niños como los grandes, como los que están abajo, a decir, si hacemos bien la faena, que sabemos hacerla bien, tenemos recorrido para hacer muchas más cosas.
Qué bueno ver en carne propia esa evolución, ¿verdad?
Sí.
Esa es la satisfacción que te queda de tantos ensayos y de estar donde estás,
es que,
¿no?
Más lo que decíamos, hace una semana, justo, celebramos el tercer aniversario del primer castillo que descargamos en plaza.
¡Guau!
Claro. Ahora estamos con 89 descargados en 3 años, teniendo en cuenta que el primer año hicimos pocas actuaciones, porque íbamos y vamos pasito a pasito viendo cómo la colla responde, cómo la colla exige, y eso es una faena que ahora llevamos 4 años de existencia, pero que si vamos por el buen camino, pues esto va a ir creciendo. Todo depende de eso, que la gente venga, se anime, que suman, y eso ya solo va a tirar para adelante.
Qué bueno. Pues animamos a todos aquí, ya enseguida vamos a pasar cómo contactar y todo lo demás. Hablábamos de las partes que componen a Castellers, pero también hemos visto gente que acompaña con música. Uh-huh. Un grupo de Grayers, ¿puede ser? ¿Está bien dicho?
Sí.
Vale. ¿Cuál es su papel? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cómo se compone?
¿A qué suena?
Bueno, ya lo estáis escuchando
por
lo, ¿no?
Es
el Toc de Castells, que es la música que se escucha cada vez que se alza un castillo o un pilar o lo que sea.
Sí.
Y entonces, silencio absoluto, esta misma canción marca el ritmo de la gente, la canalla, la gente que está en la piña, que no puede ver porque estás agachado con la mano, sabes cómo va el castillo. cuando llega arriba y hace el toque del Tour de Castells, tú sabes que está coronando, si ves que tarda mucho, algo pasa.
Claro. Me encanta el lenguaje específico que utilizan para cada parte.
Es un mundo, es un mundo, es así. Sí.
Es maravilloso.
Pero también es la sensación, ¿no? Porque supongo que la gente la piña también, pero yo que lo he vivido subiendo alguna vez, yo cuando noto la música es que ya tengo que empezar a subir.
Ahora.
Y cuando he notado que yo no veo porque me está subiendo la enchaneta, pero cuando noto la música sé que lo está haciendo bien. Y pienso, bueno, vale, está bajando.
La concentración.
Y es la sensación. Sí, de repente ya solo ves, yo oigo esa música y solo veo el castillo.
A ver, el tema de los
ya no hay nada más.
El tema de los rayos que decíamos. Sí. Bueno, esta es la, este justo es el momento en que la aleta coloca.
A ver.
Ajá. Ajá. Entonces, ahí cuando se escuchan tú, hasta los
cuando
aplausos.
Tú escuchas esto abajo, dices, ya está cargado.
Está hecho.
Ahora toca trabajar ahora de valiente para que baje.
Sí.
Pero ya tienes esa sensación de decir, vale, ya lo hemos cargado. Ahora
qué
viene la faena de verdad, ¿no?
Wow,
entonces,
bueno,
en el tema de Grayes que comentabas, ¿sí? Nosotros tenemos gente, que bueno, niños y tal, que dicen, mira, no nos gusta subir o no me apasiona, pero quiero aprender a tocar y quiero y formar parte. Y ahora tenemos, gracias a una colaboración con la Escuela de Música Oficial de Aquí del Prat, que nos dejan, a través de, bueno, de un contacto, nos dejan una sala donde podemos ir trabajando.
Genial.
Hemos hecho una pequeña mini escuela de grayes, ya tenemos
y
de tabales también.
Wow.
Ya tenemos, justamente este domingo pasado, tenemos 4 personas nuevas que se estrenaron en plaza tocando la graya. Eso para nosotros es como, wow,
claro,
¿no? De decir, ya tenemos nuestros músicos propios.
Iba creciendo.
Que tienen ganas de venir, que ellos no solo ensayan en digamos, en el ensayo habitual, sino que van una hora antes a practicar y animamos a quien quiera saber cómo es este mundo de la graya, que venga sin miedo a probar y a aprender de eso, que es muy bonito.
¿Y qué instrumentos son los que suenan y quién los interpreta y qué?
No, es simplemente una graya y un tabal.
Ajá.
Una graya, no sé cómo explicarlo, es como una vena
de
flauta.
Sí,
¿no? Sí, no, no, es, no es como una flauta, pero sí, correcto.
Vale.
Y entonces tenemos suerte de tener 2 o 3 personas que saben tocarlas hace mucho tiempo, les enseñaron en su época y tal, y lo que hacen es enseñar a la gente que era de la colla a practicar y hacer lo que sería el Tour de Castells, a partir de aquí poco a poco ir haciendo.
¿En los comienzos ya contaban con estas personas?
Claro, bueno, es que al principio surgimos como de diferentes entidades y organizaciones.
Correcto.
Y entonces había gente que estaba también en Gegants del Prat, entonces ellos también tenían grayas, entonces esa persona decía, bueno, pues yo vendré, me interesa, yo puedo también tocar la graya con vosotros. Y ahí pues conocí a otra persona,
correcto,
alguien venía, y esa gente os ha ido quedando y ella ha ido enseñando, o se marchó pero otra gente vino, entonces ahora realmente pues
que también
ya
es la idea, ¿no? Que cooperar y ayudarnos entre todos, sobre todo en las entidades de cultura popular, a que cada uno con su actividad, es decir, Diablas, Gegants, Pillacrestas, Castellers, etcétera, nos unamos y trabajamos conjuntamente en eso y apoyarnos en todo, porque al final es todo hacer cultura para hacer más vida en el día a día en nuestra ciudad.
Vale. O sea, ahora que dices de darle vida y esto, el público tiene una función también en este elemento. ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál es la función del público que estamos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca?
A ver, todo el que pueda que se ponga en la piña, porque claro,
es posible,
siempre habrá una persona que se quedará en el exterior y a todo aquel que quiera le enseñará a colocarse y le pone así las manos.
Correcto.
También sabemos cómo se tiene que hacer, es decir, no pondremos a nadie de una manera que pueda hacerse daño, se mirará a la altura rápidamente porque ya se tiene un recorrido, pero rápidamente se mirará a la altura, se pondrá en la posición
que
o menos le correcto convenga a la persona y pueda hacer, ejerce la fuerza hacia arriba, no, tú mejor ponte en este huequito y...
Mira qué bien.
Y lo bueno que tenemos que agradecer es que en el Prat, todo y que no haya una cultura castellera, Hay mucha gente.
Del
público.
Vas a cualquier plaza, no solo a la fiesta mayor, sino a otras plazas en el Prat. Vamos al barrio Llevan, vamos al barrio San Jordi, vamos al barrio Barceloneta. Pum, y hay gente y responde,
sí,
y la gente sale y
qué
aplaude,
guay,
porque es una cosa diferente y chula de ver. Pero animamos a eso, que participáis y os metáis dentro la piña.
Hace un rato hablábamos de cuántas collas hay en el Valle Llobregat. Decías 13, si no me equivoco.
13, correcto.
¿La relación entre ustedes cómo es?
Buena, yo diría muy buena, en algunas más que otras, porque digamos que nos ayudamos más o tenemos mejor relación. Pero lo bueno del Valle Llobregat, aparte de quizá Cornellà y Esplugas, que son las collas más grandes, que llevan más tiempo, Las collas que tenemos son siete pisos ajá, y medio, algunas de seis. Por lo tanto, todos conocemos la dificultad que es empezar desde cero y trabajar en el Baix Llobregat, que como muchos sabemos, pues son pueblecitos no muy grandes, con cerca de Barcelona, mucha actividad de otras cosas, y es complicado arreglar gente. Entonces, cuando hay una colla nueva o colla como nosotros pequeña, siempre nos ayudamos porque nos interesa tener buena colaboración, porque queremos que en el Baix Llobregat la cultura debe ser imprescindible. Y sobre la cultura popular y a través de los castells. Entonces, esa relación es muy positiva, muy sana, y vamos trabajando en ello. Por ejemplo, el año que viene vamos a celebrar aquí la quinta, bueno, nuestro quinto aniversario, la trobada de collas de Baix Llobregat.
¡Wow! 2019.
Las 13 collas vendrán aquí.
Pues, noticia,
no, vamos, noticia, ¿no? Pero,
primicia no, para el 2019.
Que sirva para el cambio, para lo que venga.
Ahora, si os parece, nos vamos a centrar un poco más en vuestra colla, concretamente, Correcto. Al Castellers del Prat de Llobregat. Explicadnos, bueno, cómo surgieron en el inicio, de quién fue la idea o cómo es que surgió vale, todo esto, ver, quién poco, fue.
Vale, un vecino de San Cosme, Emili, pues tuvo una idea de quiero hacer una colla castellera. Es una persona que venía de otras collas.
Perdón que te corte.
Sí, dime.
Nunca había habido una colla castellera
no,
en el Prat.
No, hubo un intento de hacer algo, pero no. Nunca
a ver,
había, nunca
continuemos había entonces.
Esta persona pues hizo como una reunión aquí en la parroquia y llamó a la gente que quería del Prat a ir a escuchar una sí, propuesta. Y a partir de ahí, pues en esa reunión recuerdo que habíamos unas 30 o 40 personas, de gente de varios sitios, claro, desde Splice, Caos, etcétera, tal, que queríamos saber qué era esa, qué se iba a cocer allí, ¿no?
Qué guay.
A partir de ese momento, pues nos reunimos unos cuantos y dijimos, bueno, pues vamos a tirar para adelante esto, porque creemos que el Prat necesita una colla. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, claro, tú piensas que desde cero, yo por ejemplo, no que había visto castells, pero no sabía nada, ni cómo funcionaba, ni yo, ni ninguno de los. Entonces, claro, fue un reto desde cero, vale, ¿cómo lo hacemos?
Pero bueno, igual había alguna gente que sí que tenía un poco de técnica, o conocía
correcto,
por haber estado otras collas.
A partir
collas,
de ahí, a partir del San Jordi entonces, del 2014, hicimos una información al nivel del Prat de, vamos a probar este proyecto, animaros y venir. Y a partir de ahí pues fue viniendo gente pues ya digo de Splay o del Cabo, gente desinteresada que vivía por ahí, que quería saber o que había hecho castells antes y quería saber cómo iba esto.
¿Cuántos fueron esos fundadores?
Fundadores en acta son 5.
Y
personas.
En reunión
15, al principio 20, sí, éramos poquitos.
Claro, pero lo bueno es que había mucha gente que formaba parte de entidades.
Correcto.
Y entonces esa información, quieras o no, era un
fue una ayuda,
un altavoz para toda esa entidad.
Correcto.
Que tenía desde personas mayores, niños, familias. Y entonces,
fueron convocando
pues,
también,
claro,
de boca a boca. ¿Y ahora cuántos sois?
A ver, de socios, creo que culo más de 150.
¡Ah!
Gente que a veces
¡hala!,
es socia, aunque no es casteller, pero dice quiero ser socia, pero quiero aportar, claro, quiero ayudar o tal, ¿no?
Qué bueno.
Gente que vengamos al asayo, los viernes, contando con niños, somos unos 70. Contando con niños.
Wow.
Y los martes somos más poquitos, porque los martes cuestan más, de 7
claro,
y media a 9 y media, la gente trabaja, entonces somos 40, 45. ¿Qué pasa? Tenemos un núcleo, ganas. Aparte de toda la experiencia de estos 4 años que llevamos de vida, ha ido evolucionando. Hay gente que ha venido, se ha ido, ha habido un boom. Otro, eso, como todo, tiene su curso. Ya tenemos un núcleo de gente que está bastante concentrada, fija, le gusta, se anima. Y ese núcleo, si se alarga con esas 20, 15 personas más que pueden llegar a venir, pues podemos hacer cosas muy grandes.
¡Wow!
Sí, sí, entonces pues animamos
¡qué proyección!
Sí,
a eso bueno, iba a ser, proyección. Y en términos generales, la logística de todo esto, desde la convocatoria, las llamadas, ya no se diga el factor de seguridad.
Yeah.
¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo llevan?
Imagínate
movilizar tanta gente de una comunidad a otra cuando van de visita a un lugar o los convocan,
sí,
todo eso. ¿Cómo?
Bueno, a ver,
¿cómo va?
La parte organizativa, ¿te refieres?
Sí.
Sí,
sí, existen como la junta y la técnica, que diríamos así, gente que tuviera un poco, bueno, más responsabilidad, ajá, que la gente que simplemente vamos o a pasarlo bien, a hacer castells, a colaborar, musics, lo que sea. Entonces, la técnica son estas personas que tienen, diríamos, un poco más de conocimiento sobre la práctica o el deporte y son la gente que designa o que propone qué personas deberían hacer qué función, uh-huh, qué castillos se deberían llevar, cómo se debería progresar en ese aspecto. Y luego está la junta, que, bueno,
Sí, bueno, yo formo parte, ¿no?
Y aquí dividen diferentes tareas más organizativas o administrativas para hacer todo eso que tú preguntas.
Correcto, nosotros, por ejemplo, a nivel de calendario, ¿dónde vamos a actuar? ¿Cómo no? Pues esto ya con tiempo, nos contactamos con las otras collas. Oye, mira, que tengo una actuación aquí. Pues me va bien venir este fin de semana, vale, me lo cambio, pum, pum. Luego esto lo publicamos a la gente y a partir de aquí, por ejemplo, este año hemos implantado un modelo nuevo, que es una aplicación que ha hecho un agente de Granollers, para las collas, que es una manera que tú desde el Telegram, no sé si conocéis el Telegram como funcionamiento, pues te conectas ahí dentro, tienes un grupo de la colla y ahí dices, puedo venir al ensayo, puedo venir a la actuación,
bueno.
Todo esto ya está informatizado y desde la técnica de la junta sabemos la gente que somos, total, avisamos a la gente, mira, el sábado actuamos a tal sitio, quedamos a la estación de la Renfe a esta hora y nos vamos para ahí en coche o no. Nos movilizamos de esta manera, todo comunicativo. Y
así pues diríamos que hay bastantes comisiones también, ¿no?
Aparte
por ejemplo,
de eso,
existe la de seguridad que preguntabais, que hay gente...
Luego, sí,
con alguna enfermera y auxiliar que ya conocen y ellas pues se han presentado voluntarios para este para esta comisión.
Qué bien.
Y entonces pues
no
son los
eso,
que llevan los
que...
protocolos, en caso de lesión pues saben cómo los partes que tienes que rellenar, a dónde tienes que ir.
A nivel de Cataluña hay la coordinadora de collas castelleras, que es como una federación de todas las collas castelleras que hay en Cataluña, y programan también charradas y organización para sobre todo que los equipos sanitarios de las collas sepan más y sepan cómo hacer prevención y sepan cómo gestionar eso. Por lo tanto, nuestra colla en ese sentido va allí, escucha, explica sus problemas y tal, y eso es muy sano
mucho de estas
porque nos vamos un poco educando de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo bueno de ser una colla pequeña y nueva es que cogemos los buenos vicios.
Las cosas buenas, ya probadas.
De collas que llevan ya tiempo trabajando y tal. Entonces,
genial, o sea que la seguridad de los niños siempre está garantizada. Que muchas veces para quien no
bueno,
lo
todos.
Ha vivido desde adentro, no deja de ser fascinante verlo.
Correcto.
Y un riesgo tal vez.
Yo te digo una cosa, los niños se lesionan más jugando a fútbol o a básquet que haciendo castells. Eso va así.
Ya es bastante.
Sí. Entonces, 100% nunca se puede asegurar.
Bueno,
nada,
no,
pero
y aspiramos a muchísimo más.
Muchísimo
decir,
más.
Contamos con cascos ahora y para la altura que hacemos pues es
necesario
y tal, pero el día que consigamos tener una red para probar los castillos
porque
que queremos hacer
esa es la otra.
Y tal, pues estaremos orgullosísimos,
es la otra, la
pero
colla,
aún la estamos peleando para que la seguridad esté al máximo.
La colla está limitada, no, de momento no puede crecer más porque no tenemos un local propio con una altura adecuada para poder hacer más pisos y eso nos implica no tener una xarxa, que es una red, donde esa red es alta y tal, y tienes los agujeros destinados para cada estructura para tú poder decir, hoy tiro al máximo y hago un piso más, que normalmente no harías porque no tienes gente, pero tienes la red, que si cae no pasa nada, no hay problema. El tema de espalleras, que son como serían unas fijaciones para poder hacer más pisos. Todas estas cosas que nos serviría para
crecer
mucho más, pues nos limita.
Claro.
Es una
físicamente
realidad.
¿Contamos en el Prat con algún local
estamos,
o lugar?
Lo estamos estudiando a través del ayuntamiento, a ver si tienen... Cosas hay, seguro.
A Iberia.
Ahí estamos.
Pues ahí queda la propuesta.
Correcto. El enésimo llamamiento.
Un grupo que quiere crecer culturalmente.
Nosotros estaríamos encantados de gente.
Pues desde aquí hacemos fuerza. Pregunta obligada. ¿Hay personas de diferentes orígenes y culturas que pasen por el grupo Al Casteller?
En nuestra colla, actualmente, diría que no tenemos a... No sé,
del resto de España seguro.
Pero,
sí. De otros países.
De otros países.
De otros orígenes.
De esos,
no.
Diría que no. Uh-huh. Pero eso no estamos... Es que queremos que venga
que con
toda...
70... Con 70 mínimo, con 70 personas mínimo diariamente, yo digo que puede haber alguno camuflado.
La idea es,
bueno.
Y nosotros llamamos a que
decimos
sea.
Decimos
sí,
que
bueno.
No, pero tenemos familias de Argentina, ahora
bueno,
que pienso.
Verdad, sí, verdad.
Claro, es que ni nos lo planteamos en realidad, estoy pensando que sí.
Sí
tenemos
sí,
familias
sí,
de Argentina,
sí.
Por ejemplo.
Es que somos como las setas.
Mira,
no,
vamos por ahí.
Y lo que es el mundo castellano a nivel de Cataluña es un mundo muy integrador y muy abierto y nosotros desde el Prat queremos hacer eso. Entonces estamos locos para que venga cualquier persona.
Qué bonito.
Haga lo que sea, venga donde venga, da igual. O sea, esto es abierto.
Claro.
Que si puedes venir una vez al mes, ven. O sea,
ahí está.
Nadie de la colla te va a decir, no has venido este viernes. No, si vienes, te vamos a dar un abrazo, a dar un aplauso y decir, cuando quieras vuelves a venir, porque la idea es esta.
Qué bueno.
¿Y como cuánto presentaciones, cantidad de presentaciones a la semana, al mes, más o menos, nosotros promedian.
Ensayamos dos días a la semana, sí, los martes y los viernes.
Una vez empezada la temporada, que empieza.
Claro, nosotros empezamos, este domingo pasado empezamos en Mollet, como la presentación en Mollet del Vallès.
¿Ya empezó la temporada?
Sí, sí, la temporada empieza, hay collas que en febrero ya empiezan.
Ah,
o sea, sí. Sí, sí, nosotros porque acabamos tarde, intentamos acabar para la feria de los pollos, de los pollos. Aquí, entonces intentamos hacer estos dos, tres meses de parón para la gente repose un poco.
Ajá.
Y hemos empezado el domingo pasado. Y ya, bueno, tenemos ahí a la Semana Santa un poco de descanso en abril, y a partir de finales de abril, que tenemos la Día de San Jordi,
uh-huh,
ya empezamos.
Y hablaríamos de un par de actuaciones al mes.
Correcto, en mayo tenemos dos, luego en junio uno cada semana. En junio es un mes potente porque a final de junio celebramos nuestro aniversario, la fiesta grande, que organizamos una fiesta, a veces de comisiones, como antes, un poco aire. Tenemos comisiones diferentes de trabajo, es decir, que a ti no te gusta, tenemos una gente que está haciendo el tema de la paradita. ¿Lo conocéis? El merchandising.
Sí, el merchandising.
Ajá. Todo lo que veis allí es mayoría hecho a mano,
claro,
por
personas
de nuestra colla que pues
que
no pueden subir tal,
y se dedican a hacer
cosas. Todos los recuerdos que la gente se lleva a otros sitios los hace gente. Animamos a personas que quizá dicen, mira, yo no puedo subir, pero me gustaría ayudar. Venir y meteros ahí dentro. Las chicas, Margarida y la oh, me saldrá una.
Bueno, ¿qué haces? ¿Qué te saldrá con la?
Las chicas estarán encantadas de que les ayudáis.
Qué bueno. Qué bueno. Es que somos súper completos, entonces nos falta la parte gastronómica y ya está.
Estamos hechos.
Y ya está.
Bueno,
¿cuántas actuaciones podemos llegar a contabilizar
este año? 23. Este año hacemos 23.
Wow.
9 en el Prat y las demás fuera.
¿Y ya que hablas del Prat? ¿Cuál es la próxima más cercana que van a tener?
En Barri Sant Jordi, el 22 de abril, que es domingo.
¿Ya?
A las 11,
tres semanas.
A las 11 de la mañana, ahí estaremos en la plaza del centro cívico del barrio Sant Jordi, de Ribera Baixa.
Sí, sí.
Y empezamos ahí, pues vienen gente de Molins de Rey y San Vicente del Sol a ayudarnos, a darnos una mano. Y creemos que es una buena oportunidad para empezar en ese barrio que siempre que vamos nos gusta mucho, queremos que la gente responda.
Ay, sí, porque es el mío.
Pues mira, ya no tienes excusa, ¿eh? Para que...
Mira que yo le he insistido a mi hijo a que vaya, que suba, porque me encantaría verlo en la cúspide, pero me ha dicho...
Cuéntale que hay monitores allí.
Y a veces traerlo un día en ensayo, es una tontería, pero ahí ahora mismo estamos hablando que tenemos 20, 25 niños.
Wow.
Y hay niños que no suben nunca porque no les gusta, pero van ahí porque tienen un buen grupo de amigos, lo pasan bien. Y es una manera también de hacer.
Y
de
dicen
hacer
que no, y luego acaban
subiendo.
Sí,
sí, sí, sí, eso siempre pasa. Sí,
¿y ahora dónde se reúnen? ¿Dónde
en
ensayan?
La escuela Joan Maragall.
Ajá.
Sí, aquí,
en el gimnasio.
Pues ahí estamos en el gimnasio porque no tenemos otro espacio.
Pero es suficiente, por ahora.
Por ahora, bueno, nuestra intención es este año subir un piso más a nivel de plaza, o sea, el colla de 7. Y eso requiere un poquito más de metros,
claro,
para poder hacerlo
Ahí ya no se cabe para eso. No, claro.
Ahora, por ejemplo, esperamos en abril, mayo, empezar a hacer las pruebas fuera, en el patio, a buen tiempo. Y eso también nos requiere que haya más gente en ensayo para poder hacer piña, para poder hacer una buena muestra sin riesgo a que...
Algo suceda.
Qué ganas y qué voluntad de trabajo, qué ganas se ve eso. Volviendo al tema de las actuaciones, voy a tirar un poquito para atrás. ¿En cuántos pueblos o ciudades han actuado? Rápidamente, porque tengo dos preguntas más en el tintero.
Pues quizá, no sé, ya 20, 25 más, voy a decir, sí, muchas. E intentamos repetir cada año en algunas que nos llevamos bien y que nos gustó, porque también eso...
Claro, nos hemos sentido a gusto.
¿Cuáles han sido esos lugares? ¿Qué lugares, por ejemplo?
Pues aquí en el Baix Llobregat, por ejemplo, Castelldefels, sí, en Molins, el Hospitalet, que nos va muy bien, Barcelona, como Cuellar... La Colla Barcelona es nuestra padrina y ya es el segundo año que vamos, en la Plaza del Rey, una plaza muy bonita de actuar en junio. Hemos ido también en Moncada, llevamos también un par de años yendo, que también tenemos una buena relación. Es un poco, pues eso, en varias ciudades. Este año nos estrenamos, por ejemplo, en Terrassa, nos hemos estrenado en Mollet. El año pasado, hace dos, fuimos en Vilanova, nos fuimos... vamos un poco
creciendo,
fuimos a Andorra.
¿Y el más lejos cuál ha sido? Andorra.
Oye, fuimos a Tortosa también, nos fuimos.
Qué guay.
Este año vamos a Montserrat.
Me voy a ir con vosotros, solo por acá.
Pues sí.
A tocar el pito.
Y aparte de eso, hacemos colonias, hacemos fiestas, vamos a hacer comidas. Que sea un poco... El ambiente que decíamos, lo que decía antes Eire, del tema de ocio social, ¿no? De decir, vamos ahí y conocemos gente y somos compartir. Un grupo y compartir experiencias, cosas, y que no cuesta nada. Al final, como socios son 30 euros al año.
¿Al año?
Al año.
Pues ya
que
está.
Es insignificante, y luego lo que te reporta de estar ahí en la colla, conocer gente nueva. Y yo, a mí me pasa, yo estoy muy contento de eso. Yo no conocía al 95% de la gente que está en la colla, no la conocía.
Mira.
Y ahora, pues, somos
una familia.
Es
otro grupo de amigos.
Correcto. Bueno. Y eso qué es bueno. Muy bonito.
Qué bonito.
Es este tipo de actuaciones lo que denominamos diadas castelleras.
Correcto.
Vale. ¿Y cuál ha sido la más especial para ustedes?
Aire.
Para mí, el primer Batech, que fue el... Al principio empezamos como colla en formación, ¿no? Que antes de llevar la camisa de tu color que te representa, llevas una camisa en blanco que, bueno, te reconoce dentro del mundo castellí como que eres un proyecto de colla, pero aún no eres una colla propiamente dicha.
Correcto,
¿no?
Estás en formación. Entonces,
claro. ¿Y cuántos castillos tienes que hacer?
Esto, la coordinada te marca un poco el timing. Entonces, depende cómo te ve la evolución de la colla, que sois gente, que vais a plazas, que hacéis actuaciones y descargáis castillos, pues ellos te hablan y te dicen, mira, pues a partir de ahora ya eres apta para ser colla.
Ah.
Cuando ellos te lo dan, entonces tú haces el batech. El batech es una diada en que claro. Tú cambias lo que sería la camisa blanca que has llevado como colla en formación a la camisa que tu colla ha elegido con
de
el escudo, del color, etc. Entonces, es una diada muy especial, muy bonita.
¿Y soy yo o usan una pañoleta o algo así a veces?
Sí, bueno.
¿He visto algunos?
Sí, ¿no? Sí,
normalmente esos pañuelos nos los ponemos en la faja.
Entonces tenemos la faja, esa es la parte que hemos hablado.
Venga, cuenta.
Negra.
O sea, la faja parece una tontería, pero es muy importante. Hay de diferentes metros, depende de la persona, depende de la anchura y tal, y depende sobre todo de la posición. Cuando tú estás abajo, sobre todo en la piña, hay gente que tiene un peso importante a sostener y aguantar y a soportar. Entonces esa faja ayuda mucho a lo que sería la espalda a que no se rompa.
Vaya,
entonces hay gente que necesita un tamaño de faja considerable y apretarla bien, está bien enfajado. Luego los niños cuando suben o los pisos cuando suben encima de alguien, la faja ayuda a hacer como un poco de escaleta para tú poder
eso lo
subir.
Claro, y bueno, subir la faja no deja de ser el último punto donde te apoyas.
Correcto.
Antes de subir el pie al
hombro. Por eso
tiene
que estar bien enfajado, es la seguridad.
¿Y qué los pies cómo van? ¿Calzos, descalzos, qué tipo de
descalzos.
Calzado?
Los que suben, los que abajo.
Sí,
claro.
Para tener más adhesión, supongo, más tacto y también para colocar bien
como
los pies.
Como tú sospechitas,
que no resbales.
Sin duda subes.
Sí, sí.
Tú sos de la que trepa.
Sí, yo en la piña a tapar huecos.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Es quizás la representación cultural catalana popular más conocida, ¿verdad? ¿A qué se debe tal vez la atención que presta las personas a las actuaciones castelleras?
Yo creo que también es un poco de... al final es todo fuerza, es todo humano, es decir, no es un pollo con unos fuegos o es un yegán que es algo, es todo humano. Entonces vas al límite de la fuerza y el trabajo, la constancia humana.
Y sobre todo
también eso, y sobre todo que es transversal.
Ajá.
Es decir, la gente aquí en el Prat, acabamos de nacer, pero hay collas, que tú vas afuera y ves collas, que es muy transversal, lo que decíamos, cualquier persona puede estar, cualquier persona puede ser integrada, puede hacer de todo dentro, y eso es lo que lo hace grande. Y lo que tú vamos, por ejemplo, a Tarragona a ver al concurso de Castells, porque nosotros no participamos, porque nos falta un piso
para
hacer, pero vas allí y ves, te relacionas con collas y ves la... que traen 300, 400, 500 personas, algunas collas, todos contentos, con ganas, con una alegría, todo el equipo que tiene, es una pasada. Y eso es la transversalidad que decíamos.
Tengo aquí una consulta, una duda.
Sí, sí.
Bueno, hay identidad, y si tuvieras que cantar algo, ustedes tienen un canto especial, así como los deportistas. Cántela, por favor, y nos vamos despidiendo de una. ¿Cómo sería el de la colla vuestra?
Bueno, cuando celebramos...
¿Qué es lo que dicen? ¿Qué cantan? Venga.
Wow, 1, 2, 3. Son pota blava, lo, 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 lo. Son pota blava, lo, 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 lo,
lo, lo, lo, lo,
lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, l Pues ya saben, ¿dónde los podemos contactar? ¿Cómo rápidamente? ¿Información?
En web en Castillos del Prat, Instagram, Facebook, tenemos el teléfono también en la página web.
Un día ensayo.
Y estamos en el Joan Maragall de 7:30 a 9:30 los martes y de 8 a 11 de la noche el viernes.
Llegamos.
Pues muchísimas gracias, Xavi, Eire, por habernos acompañado y a explicarnos tantas curiosidades y tan bonita experiencia que invita a participar. A ustedes, compañeros, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros
Ana
también.
En los controles,
Aña,
gracias por ser parte de este
Muchísimas gracias
proyecto.
A todos y a nuestros oyentes. Hasta la próxima y muy buenas tardes.
¡Adiós!
Ha sido
¡adiós!
Un saludo.
Sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas